Lo saludamos. ¿Cómo está usted?
Buen día, Guido y Florencia. Saludos a su audiencia. Buen día.
Bueno, muchas gracias. Doc, ¿qué nos puede comentar con respecto a este proyecto? ¿En qué consiste? ¿A quién contempla? ¿A quién protege en realidad?
El proyecto de registro único de constructores de fideicomisos destinado a vivienda está destinado a proteger al pequeño ahorrista, al vecino que invierte su dinero, su ahorro de una vida en algunos casos, para acceder a la vivienda, en esta modalidad muy utilizada en los últimos tiempos en el país y en Tucumán también, del fideicomiso destinado a vivienda, ¿no? Uh-huh. Y es una compra en pozo que es atractiva, que es facilitada por el acceso y la posibilidad del pago en cuotas, un negocio enteramente privado, ¿verdad?
Sí.
Esa es la figura del fideicomiso, pero que ha sido utilizada lamentablemente, yo digo, como una suerte de patente de corso por algunos, ¿no? Como una patente de piratas para engañar, para estafar, para burlar los anhelos de muchos tucumanos que han apostado allí unos dineros para tener una vivienda, en la mayoría de los casos, y algunos pequeños ahorristas e inversionistas en garantizar también una pequeña renta, ¿no? Pero esto surgió a raíz de situaciones muy graves que sucedieron, denuncias públicas que se hicieron por parte de los dañados, llegaron a la Comisión de Derechos Humanos, allí estuvimos trabajando, y entre otras instancias a mí se me ocurrió esta de un registro único de constructores de fideicomiso destinado a vivienda, como un modo de control, porque lo decía Guido en la presentación, hay un vacío legal, grande, y eso habla de la ausencia del Estado, en definitiva. Hay que decir también que era un vacío provocado. Este vacío existía control municipal.
Sí.
Y había una ordenanza municipal vigente del año 2005 que establecía un severo régimen de control sobre todo tipo de vivienda en propiedad horizontal, no solamente los fideicomisos. Esa ordenanza que establecía una cantidad de requisitos, ¿no? Inscripciones, un profesional de especialista a cargo, exhibición pública de estos datos, inscripción rigurosa en catastro, etcétera, etcétera, fue derogada. Fue derogada en el año 2013. Entonces no hay control municipal y por lo tanto tampoco hay del Estado provincial.
Sí.
No hay control y terminan sucediendo situaciones lamentables como esta que padecen los vecinos que han resultado estafado,
sí.
Por eso lo tiene que determinar rápido la justicia, para eso le han denunciado. Es una repetición constante de hechos y parece de modo sistemático, ¿no? Son muchos fideicomisos, muchos dañados, muchos vecinos damnificados, así que a eso apunta el proyecto.
Legislador, pero si desde el 2013 a la fecha no había justamente un resguardo, hay un sector que se ha beneficiado en esta situación y el Estado sería cómplice.
Y el Estado por lo menos miró para otro lado o no hubo una respuesta eficaz del Estado municipal en el control efectivo, que es quien tiene la potestad en tanto la competencia para intervenir. Y el Estado provincial no tenía normas que regulen su intervención, así que bueno, no podía hacerlo. Ahora la va a tener. Ahora con este registro que va a funcionar en el Ministerio de Economía y de Hacienda, todas las constructoras que se dediquen o el privado que decida armar un fideicomiso, además de las inscripciones que ellos tienen a nivel del Registro Público de Comercio, pero que eso tiene que ver con otro tema, no con la obra en sí, van a tener que ir por este espacio provincial, inscribirlo, demostrar la capacidad financiera, sacar un certificado, exhibirlo el certificado en los organismos municipales cuando inician los trámites de autorización de obra y demás, y que haya un control efectivo, ¿no? Una pequeña mirada de control hacia adelante. El problema sigue estando con las personas que fueron dañadas y estafadas, ¿no?
Claro.
Y ahí estamos trabajando otro proyecto, bueno, pero eso todavía está a nivel de análisis.
Claro.
Este que ya está presentado, espero yo que mis padres acompañen. Estoy trabajando ahí en las comisiones, está en la Comisión de Obras Públicas con el legislador Morvin, que lo invité a que acompañe con su firma y lo hizo gustoso.
Bien.
Así que esperamos que esto tenga dictamen y que en algún momento se transforme en ley.
Claro, me parece algo tan tan lógico. Uno, por ejemplo, yo le digo, Flor, que te vas a sacar un crédito cualquiera, ¿no? De 10.000 pesos, 20.000 pesos te piden, desde el documento nacional de identidad, desde la factura de servicios, la boleta de sueldo, la garantía que me dé ella para que me pague el crédito a
los
mí.
Los papeles de los garantes.
Todo, todo. ¿Y por qué no a estas personas que encima están trabajando con mucho dinero ajeno, ¿no? Doc, y con respecto a estas personas que ya fueron afectadas, sé que estuvieron así en la comisión con usted las recibió, ¿cómo sigue la situación de ellos?
Mire, Guido, para que nos demos cuenta de cuántas personas hablamos, en el caso de una empresa para Embroider SRL, que además el que denunció penalmente a alguno de los que lo demandaban porque le devuelvo la plata, él los ataca penalmente, es realmente increíble Tucumán. Y la justicia que se presta, ¿no?, para recibir una denuncia de ese tipo, que debiera rechazarla inmediatamente, in limine, como decimos los abogados, sin más trámite, eso significa. Barén Broker tiene 7 fideicomisos, de los cuales están todos en mora, muchos de los cuales ni siquiera empezó a construirlo. La otra empresa, Miguel de la Cruz Grandi y Asociados, tiene 17 emprendimientos de esta naturaleza, de los cuales solo 11 están todos con mora, y hay 7 que ni siquiera empezó a construir nada. O sea que hablamos de un importante número de vecinos. Yo he recibido muchos en la... Siguen llegando carpetas de fideicomiso a mi oficina. Y las personas están obviamente desesperadas. Imagínese, usted apostó ahí, puso su dinero, mucho, además en la crucijada hoy, si siguen pagando o no.
Claro.
Es una situación grave. Yo estoy analizando un proyecto de ley que le llamo de salvataje provincial al tema de los fideicomisos en crisis, para ver si el Estado provincial interviene de modo activo con su herramienta financiera, que es la caja, y viendo cómo hace para que esos fideicomisos efectivamente terminen en manos de los verdaderos dueños, que son los inversionistas que han depositado su ahorro ahí, y las obras se concluyan.
Claro.
Pero es un tema complejo, muy difícil, muy difícil de abordarlo, digamos, porque es un negocio privado y el Estado, hay que tener una cuantificación, estamos trabajando mucho en eso. A ver, ¿de cuánto hablamos en dinero? Hablamos de mucha plata, obviamente. Entonces, para ver si realmente el Estado puede hacerse cargo de esto.
Claro.
Y yo entiendo que debiera, una opinión mía personal, por eso estoy abocado trabajando el tema, ¿no?
Sí.
Yo creo que el Estado debiera intervenir de modo excepcional y extraordinario por única vez, porque es una situación de emergencia en la materia, ¿no?
Claro.
Aparte de que el tema de la vivienda es un tema de emergencia en la Argentina.
Y la última, por lo menos de mi parte, con respecto a este tema, nos escuchan hoy los tucumanos y dicen, yo tengo un dinero que he juntado toda mi vida, quiero comprarme algo en pozo, qué sé yo, lo escucho al legislador que está diciendo esto. Bueno, estas dos empresas voy a tener una alerta, pero no todas las empresas, imagino, Doc, que están en esta situación. Ahora, ¿qué recomendaciones hay que tener a la hora de invertir y a dónde elegir, ¿no?
Esa es una gran pregunta, Guido. Es un tema delicadísimo. Esto, la verdad, que pone en jaque a todo el sector.
Claro.
Porque si yo tengo que invertir un dinero, la verdad, hoy lo pienso millones de veces y no sé si lo hago.
Claro.
La verdad. Porque hay, como se dice vulgarmente, como dice mi vieja, pagan justo por pecadores.
Sí.
La gran mayoría de las constructoras de Tucumán, yo no tengo duda, las que se dedican a la obra privada, no a la obra pública, son serias, trabajan, entregan su trabajo en término, y hay mucha actividad y mucho trabajo atrás de la construcción, ¿no?
Claro.
Hay mucha familia, los trabajadores, los obreros, además, unos dirigentes sindicales de Boca son los que me arrimaron la documentación para mostrarme Santillán, de paso le agradezco públicamente.
Sí.
De las derogadas ordenanzas municipales y cómo el Estado municipal empezó a mirar para otro lado en el año 23. Pero hay muchas familias que dependen de la actividad de la construcción. Yo les digo que tengan cuidado, que miren los antecedentes de la empresa, que vean, que verifiquen con otras construcciones, que no se embriaguen en el primer boliche, digamos. Porque después hay que lamentar pérdidas, es la pérdida del ahorro, ¿no?, del esfuerzo de toda la vida, así que hay que tener cuidado.
Legislador, lo cambiamos de tema y tenemos entendido que está trabajando, ya lo hemos hablado en realidad con anterioridad, con respecto al acceso a la información pública. A nivel nacional ya hay más discusiones con respecto a este tema y hay accesibilidad para los argentinos. En cuanto a la provincia de Exacto, en cuanto a la provincia de Tucumán, todavía estamos viendo si nos adherimos a la nacional o si tenemos una propia. ¿Cómo va este tema en particular?
Ese tema yo presenté una adhesión a la ley nacional. Primero había presentado, cuando recién asumí mi banca hace unos años atrás, un proyecto de ley de acceso a la información pública, original, propio, pensado para Tucumán. Luego, cuando con Cambiemos ganamos el gobierno, la primera promesa cumplida de campaña de Cambiemos fue impulsar la pronta sanción de la ley de acceso a la información pública, y hoy es ley en la Argentina. Organicé una actividad con una de las autoras del proyecto, la diputada nacional Karina Banfi, la traje a Tucumán, estuvimos discutiendo y en una mesa ahí en la Facultad de Derecho, y ahí salió otro proyecto de adhesión a esta ley nacional. Cuando esto ocurrió y se aprobó a nivel nacional, el secretario de gobierno de la provincia dijo que ellos también iban a tener una, Made in PJ Tucumano, y que era muy buena y qué sé yo. Bueno, todavía la estamos esperando, no llegó. Es una cuestión básica de transparencia de la que hablamos, ¿no?
Sí, ¿qué implica
eso?
El
manejo de los fondos de la gente. A ver, de esto hablamos, pues, dice acceso a la información pública, que un periodista se vaya a dormir en casa de gobierno, no. Que uno pueda pedir, cualquiera, usted y nosotros y cualquier ciudadano, acceso a información de manejo de fondos del Estado, en todos los órganos del gobierno, del Estado provincial.
Bien.
Casa de gobierno, ente descentralizado, legislatura, etcétera, etcétera. Porque así debe ser, es calidad democrática.
Pero, legislador, esto, como usted nos comenta, ¿sería una posibilidad, sería un derecho, es una obligación por parte de un Estado provincial? ¿Cómo lo entendemos los tucumanos?
Es un derecho que tenemos los habitantes de un país, porque sostenemos al Estado con nuestros impuestos. Esa es la base de todo, digamos. El Estado, ¿cómo funciona? ¿Con qué recursos se mueve? Con lo que pagamos de impuestos todos nosotros, los argentinos, los tucumanos en este caso. Entonces, lo básico es que si yo ayudo a soportar, a sostener el funcionamiento de un ente, ese ente me diga en qué gasta. Básicamente eso, rendición de cuentas. Tiene mil nombres, pero de eso es, esa es la función primera. ¿Y cómo? A través de la oficina especializada de la Defensoría del Pueblo, que se encarga exclusivamente de responder en tiempo útil, y con la ley establece los tiempos y todo, para que sean rápidamente evacuadas las inquietudes y los pedidos de informe. No como hoy, que duermen el sueño de lo justo. Yo ponía un ejemplo el otro día. El presupuesto provincial habilita a la Secretaría General de la Gobernación a entregar una cantidad importante de subsidios a sola firma, por ejemplo. Mucha plata hablamos, ¿no? Bueno, yo quiero saber en qué gasta. Si yo pido la información, no me la dan, ni a mí como legislador no me la dan, imagínese a cualquier ciudadano. En el caso mío, debieran tener, tienen la responsabilidad constitucional, no lo hacen. Como ejemplo, ¿no? Para darle un ejemplo,
sí. La
Secretaría de Prensa, que maneja los recursos de prensa del Estado Provincial, millonarios. Yo quiero tener un informe completo, detallado, específico, en qué gasta, a quién, dónde tiene la pauta, cómo lo hace, por qué lo hace, etcétera, etcétera. No lo tengo. Con una ley de acceso a la información pública, eso tendría que ser rápidamente evacuado. Y dado un derecho de los ciudadanos, una obligación del Estado.
Está bien. Fernando, muchas gracias como siempre por el tiempo. Un gusto hablar con usted.
Gracias a ustedes, chicos.
Hasta buena vez. Jornada.
Bueno, Fernando Valdés, legislador, dos temas que charlábamos. El primero, el tema de este proyecto de este padrón que va a haber para constructores, un registro de constructores de fideicomiso. Y lo segundo que charlaba Florcita, que tiene que ver con este acceso a la información, ¿no?
Acceso a la información pública, información que para los ciudadanos es un derecho, para el Estado es una obligación brindar, y que la provincia de Tucumán todavía no decide si adherirse a la ley nacional que ya está en vigencia o si generar una propia política de Estado con respecto a esta materia.
Perfecto. Raulito, 10:22.